Las navidades tan extrañas que hemos tenido nos han hecho olvidar que la Tierra ha puesto en órbita el mayor telescopio de toda la historia. Es una auténtica máquina del tiempo, sobre la que vamos a conversar con una científica y divulgadora española verdaderamente fascinante. Ella es doctora en óptica e información cuántica por la Universidad de Barcelona, autora de numerosos trabajos y de numerosos libros, algunos de ellos conocidísimos, importantísimos. Es, por ejemplo, Quantic Love, y ha escrito otros libros sobre los que vamos a hablar. Es Sonia Fernández Vidal. Sonia, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, encantada de estar con vosotros otro año más.
Buenas noches.
Buenas noches, el Silvia. Próximo verano, este verano del 2022, ese llegamos, ya que llegaremos, si nos deja este coronavirus, pero este verano comenzarán a llegar una serie de imágenes, muchas imágenes que tienen que ver con el James Webb, que es el telescopio espacial que se ha puesto en órbita justo antes de llegar a las Navidades, creo que el pasado día 22, fotos del espacio verdadero. Verdaderamente importantes, una auténtica máquina del tiempo, porque lo que vamos a ver en sus fotos, que van a multiplicar por muchas veces la categoría de las imágenes que nos dio Hubble, lo que vamos a ver en esas fotografías es una auténtica imagen del pasado, porque eso es lo que son los telescopios, auténticas máquinas del tiempo.
Efectivamente. De hecho, gracias al James Webb, y precisamente porque estudia un tipo de luz muy concreta, este telescopio nos trasladará atrás en el tiempo, de hecho, hasta hace casi 14.000 millones de años, que fue el momento del inicio del universo. De hecho, podéis imaginar, el universo era un espacio totalmente caliente y denso, y fue a medida que se fue enfriando los electrones que empezaron a interaccionar con núcleos, formando los primeros átomos. Unos cuantos cientos de miles de millones de años más tarde nacieron las primeras estrellas y con ello las primeras galaxias. Y es precisamente esta gran obra de la ciencia y la tecnología que nos decías, Bruno, el telescopio James Webb, el que nos hará este viaje atrás en el tiempo y podrá explicarnos y podremos observar por primera vez cómo se forman estas estrellas y estas primeras galaxias. Podrán respondernos a muchísimas preguntas que todavía quedaban por responder.
Fíjate, tú has sido una de las pocas personas en nuestro país que ha estado en esa auténtica máquina del tiempo. Pues decía el mito, la leyenda, que se buscaba en el colisionador de hadrones, se buscaba esa partícula de Dios. Bueno, pues en cierto modo lo que se está buscando con el James Webb es remontarse lo más atrás posible en el tiempo para ver lo mejor posible las estrellas, lo mejor posible el universo, las galaxias, lo que nos rodea. Este telescopio espacial es 100 veces más potente que el Hubble, y eso que el Hubble nos dejó impactadísimos.
Bueno, efectivamente, el Hubble nos dejó algunas de las imágenes más memorables, ¿no? Por ejemplo, cuando, utilizando la serendipia, casi, que espero que el James Webb encuentre en algún hueco para hacer lo mismo, cuando el director del proyecto decidió con el Hubble enfocar una zona totalmente casi oscura del universo, y de ahí surgieron un cúmulo de galaxias que jamás antes habían observado. El Hubble nos ha dejado unas imágenes extraordinarias, además, que todos podemos disfrutar. Pero el James Webb nos abrirá la ventana a cosas que hasta ahora no habíamos podido observar. Con esta, como bien decías, máquina del tiempo, ¿no? Que yo creo que muchas personas se preguntarán, ¿no? Una máquina, por muy potente que sea, ¿cómo puede mirar hacia atrás en el tiempo, ¿no? Yo creo que muchos de los que nos están escuchando ahora se hacen esta pregunta. Y básicamente el hecho de que lo hayamos descrito como una máquina del tiempo es porque, aunque la luz es un bólido, sabemos que es lo más rápido que conocemos, al menos, que hay en el universo, no es instantánea. De hecho, no nos damos cuenta cuando encendemos el interruptor de la luz, por ejemplo, pero si ahora mismo sacáis la cabeza por las ventanas, aquellos que nos estáis escuchando, y observáis la Luna, en realidad no la veréis tal y como es ahora, sino como fue hace 1,25 segundos. Pues es el tiempo que tarda la luz en viajar estos 384.400 kilómetros que nos separan de nuestro satélite. O de hecho, cuando mañana observéis el Sol, veréis nuestro astro de hace unos 8 minutos. Y algunas de las estrellas que ahora mismo hay en el firmamento en realidad son fantasmas, pues esas estrellas hace miles y algunas millones de años que murieron, pero solo ha seguido viajando hasta llegar a nuestros ojos. Pues el James Webb observará una luz, entre comillas, que ha viajado durante millones y millones de años. Y es así como podremos ver cómo se formaron esas primeras estrellas y galaxias de las que hablábamos. Y esta luz que estudiará, dicho entre comillas, porque así como el Hubble, que es el que estábamos nombrando, ¿no?, nos ha dado unas imágenes extraordinarias, pero Hubble ha trabajado en lo que llamamos la luz visible. Es la parte que incluso podemos ver con nuestros ojos del espectro electromagnético. Pero el James Webb estudiará el infrarrojo. Y esto es precisamente, esta radiación infrarroja es la que nos permitirá ver estas en galaxias y estrellas que para nuestros ojos son invisibles porque ha pasado tanto tiempo que se han ido expandiendo ese lo que conocemos como el corrimiento hacia el rojo y ha dejado atrás lo que sería la luz visible. De hecho, es una de las grandes bellezas que tiene la luz. Tiene un espectro extremadamente grande, desde las ondas de radio que tienen tamaños de edificios hasta las más pequeñas, como son los rayos gamma de partículas fundamentales, ¿no? La luz para mí es una de las cosas más apasionantes y, entre otras cosas, nos conecta lo grande y lo pequeño. Pues, precisamente, es esta luz infrarroja la que estudiará el James Webb.
Si todo se despliega tal y como está estudiado y planificado y se abre totalmente y funciona perfecto, ¿en qué zona se supone que va a orbitar el James Webb y sobre qué zona va a estar observando? Has dicho que observa infrarrojos, que hoy por hoy creo que tecnológicamente no sé si hay un telescopio en el espacio que pueda ofrecer ese tipo de mirada, pero ¿hacia qué zona? Porque una vez que además se intente descifrar ese nacimiento del universo que el James Webb pues hará pues eso un poco de comunicador, ¿no?, de trasladarnos esos datos, también se va a utilizar para buscar exoplanetas. Entonces, en ese caso, ¿hace algún giro? ¿Da alguna rotación? Cuéntanos qué es lo que está previsto.
Sí, bueno, efectivamente, primero de todo, la respuesta a una de las preguntas muy buenas que has hecho y es dónde vamos a situar el James Webb. El James Webb se situará exactamente a una distancia de unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Es un poquito más allá de la Tierra, entre el Sol, la Tierra y la Luna, pues es simplemente un poquito más allá. Y en esa distancia nos situaremos en lo que se conoce como el punto de Lagrange 2 o el L2. Es un punto muy especial en el que las fuerzas gravitatorias combinadas del Sol y la Tierra nos permitirán que esté en una posición fija relativa a la Tierra. De hecho, tiene un nombre muy de superhéroe, ¿eh? Para mí es el Magneto Tail, ¿no? Sí. Parece que sea casi salida de los X-Men. Pero bueno, una de las ventajas que da esta órbita, aparte que queda muy estable siguiendo la trayectoria del Sol, es que permitirá bloquear toda la luz y calor también, para ser más precisos, que nos llega del Sol, de la Tierra y de la Luna, porque podrá como bloquearlos para poder estudiar esta luz infrarrojo que nos llegará. Y como bien decías, uno de los objetivos, por supuesto, el telescopio James Webb al final será un objeto astronómico, pero no solo los astrónomos se aprovecharán de ellos para poder ver esta creación. De hecho, irán escaneando el cielo, pero no solo podrán ver estos nacimientos de estrellas, estos nacimientos también en realidad de exoplanetas, sino que el James Webb podrá también será muy útil para los físicos planetarios, es decir, aquellos que, como bien decías, estudian los exoplanetas. Fíjate que es una máquina tecnológica extraordinaria y con el James Webb podrías ver incluso la marca térmica del aleteo de una abeja en la Luna. ¿Para qué nos es útil esta precisión? Pues precisamente para poder estudiar a los exoplanetas y incluso también objetos que haya dentro del sistema solar, que de hecho muy pocas veces se podían observar, porque fijaos que cuando hablamos de observar las estrellas y galaxias casi que se remontan al inicio del universo, podemos decir aproximadamente que están paradas en un punto. Sin embargo, poder estudiar objetos en el sistema solar se están moviendo constantemente. Y de hecho el James Webb tiene un software, unas tecnologías que nos permitirán seguir estos objetos. Por ejemplo, podremos estudiar los anillos que no solo tiene Saturno, sino que también Urano, Neptuno, Júpiter los tienen, y podremos entender cómo se formaron. También podremos, gracias a las herramientas tecnológicas que tiene el James Webb, estudiar con espectroscopía las atmósferas de los exoplanetas, por ejemplo los de TRAPPIST-1, que estaban en zona habitable. Podremos saber sus componentes físicas y químicas. Eso nos podrá decir si estos exoplanetas que existen, incluso en zonas habitables, tienen atmósferas en las que se pueda vivir, poseen agua o la posibilidad de que exista vida.
Efectivamente, yo sobre ese asunto te iba a preguntar, porque seguramente lo tiene ahora mismo mucha gente en su mente. Evidentemente es un telescopio, no se va a fotografiar a nada ni a nadie con vida, eso es indiscutible, pero ¿se va a fotografiar algún tipo de efecto, huella de lo que pueda significar la existencia de alguna forma de vida, o no está preparado para eso?
Exactamente vida no, pero lo que estábamos diciendo, algo. Capacidad de que haya vida en algunos de estos exoplanetas, sí. Es decir, hasta ahora, una de las cualidades, una de las grandes noticias cuando se vieron los exoplanetas de TRAPPIST es precisamente que había unos cuantos en zona habitable, es decir, no muy cerca, no muy lejos de su estrella, para que pueda haber agua en forma líquida, por ejemplo, pero aún así era pura y simplemente pues por distancia y algunos parámetros bastante, bastante preestablecidos. Sin embargo, fijaros que la espectroscopía nos permite decir exactamente las composiciones físicas y químicas de esos planetas. Por lo tanto, incluso si están perfectamente adaptados para la vida. Cuando hablamos de exoplanetas, fíjate que estamos hablando de que ya, y eso hace pocos años no estaba tan aceptado por la comunidad científica, es que cada una de las estrellas tiene cantidad de exoplanetas orbitando a su alrededor. Por lo tanto, la posibilidad de encontrar vida en otros planetas se multiplica por muchos factores. Y tener una herramienta con la que puedas decir, mira, pues podemos estudiar su atmósfera. Algunos de los gases, por ejemplo, una de las limitaciones es que el oxígeno no lo podríamos medir, ¿no? Que sería una de las grandes, sobre todo para saber si sería habitable para nosotros, porque tendría que estar los 10 años del funcionamiento del James Webb solo observando un solo planeta para saber si su atmósfera tendría oxígeno. Y no lo vamos, entre comillas, a desperdiciar, aunque sería una información extraordinaria en ello. Pero sí que podemos saber metano y otros tipos de gases que puedan tener esas atmósferas. Eso abre un abanico de posibilidades extraordinarias.
¿Y hay algún sistema de ampliar esa durabilidad que está prevista de 10 años? Porque al igual que el Hubble también, no sé si estaba prevista para 15 años, y hasta 30 y tantos.
Hemos cumplido los 30.
Con el James Webb, ¿hay alguna alternativa? Creo que estaba incluso prevista hacer algo robotizado, por si en algún momento ocurre alguna cosa.
Es un poco complejo. Fijaos que el Hubble estaba solo a 547 kilómetros de la Tierra. Ahora estamos hablando que el James Webb estará a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. En realidad, la misión estimada es de unos 5 años, pero tiene combustible, entre comillas, para poder funcionar durante 10 años. Claro, hacer misiones como las que se pudieron hacer en el Hubble, de llegar hasta él para hacer cualquier tipo de operación sobre el telescopio, de momento queda lejos de lo que pueda ser aplicable ahora mismo, ¿eh? No quiere decir que en unos años pues no se plantee poder desarrollarlo. Pero ahora mismo tiene la dificultad de que estará ahí, pobrecito, un poco solo y abandonado. Es decir, eso también implicaba que la tecnología que se ha tenido que desarrollar para tirar adelante este gran telescopio es extraordinario. Fijaros que el telescopio, como bien decía, fue lanzado unos días en un cohete, el Ariane 5, pero está completamente plegado. Fijaros que el tamaño total del telescopio es de unos 21 por 14 metros, es decir, que habría una pista de tenis. Su espejo principal es gigantesco, es de unos 25 metros cuadrados. Pensar que el Hubble era muchísimo, muchísimo más pequeño, ¿no? Entonces, han tenido que desplegarlo literalmente, que eso ya lo han conseguido ahora en el espacio. Y tenían que estar segurísimos de que toda esta tecnología, hasta que llegue el L2, que todavía, o sea, a su órbita, que todavía quedan pues unos 20 días aproximadamente, será durante el primer mes, tienen que a hacer las correcciones para la trayectoria, extender los escudos solares y hacer una corrección de trayectoria. Durante el primer mes, lo que han conseguido ahora, que es el deployment, es la apertura total de los espejos, pero tendrán también que enfriarlo. Y durante, o sea, hasta los 6 meses, como bien decía Bruno, ¿no?, que será en verano cuando tengamos las primeras imágenes, pues tendrán que hacer todo el enfriamiento de las máquinas, porque tienen que viajar a trabajar a muchos grados bajo cero, es decir, casi a unos menos 235 grados centígrados para que funcione las herramientas de espectroscopía correctamente, y calibrarlo. Y no será hasta dentro de 6 meses, imaginaos, cuando empiecen las operaciones científicas.
El último libro que has publicado se titula Los 5 reinos eternos. Te diste a conocer, tuvo un éxito enorme, La puerta de los 3 cerrojos. Tú eres doctora en óptica y física cuántica, doctora en óptica por la Universidad de Barcelona. No tenemos que olvidarnos que esto tiene mucho que ver con una de las grandes maravillas de la óptica en toda su historia. James Webb es una auténtica maravilla de la óptica, porque va a ver absolutamente las tripas de todo el universo, nada más y nada menos.
Efectivamente, es una de las grandes maravillas que tiene la ciencia combinada con la tecnología, y cuando nos ponemos como seres humanos, ¿no?, como humanidad, a metas tan extraordinarias, que es viajar estos en el tiempo, como bien decíamos al inicio, estos 14.000 millones de años, para poder saber de dónde venimos, ¿no?, que al fin y al cabo han sido las preguntas que nos hemos hecho nuestra civilización desde el inicio de los tiempos. ¿De dónde venimos, qué somos y a dónde vamos?
Una de las cosas que caracteriza a los científicos es que les falta un poquito de visión poética de la vida. Bueno, tú la tienes, en tus libros lo has demostrado, lo has escrito, lo has plasmado. Sonia Fernández Vidal, que esta noche ha estado aquí con nosotros y que seguramente el James Webb le va a dar muchísimas ideas, muchísimos conceptos, muchísima poesía a todo su conocimiento enorme científico que tienes. Sonia, mil gracias y ojalá tenga mucho éxito el James Webb, que lo va a tener, desde luego.
Estoy
que
segura.
Sí, y que nos ofrezca una serie de imágenes del tiempo que sea verdaderamente espectacular.
A ver qué sorpresas nos trae, ya veremos.
Yo espero que siempre caen más sorpresas de las que nos imaginamos, afortunadamente.
Esperemos que no fotografíe el coronavirus, porque ya lo que faltaba.
Bueno, lo bueno es que nos va a sacar un poquito de estos problemas
verdad,
terrenales.
Es verdad, que lo necesitamos. Sonia, mil gracias una vez más por estar con nosotros
grande.
En nuestro programa y brindándonos tu conocimiento. Sonia Fernández de Vidal, un abrazo.
Un beso.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
Cada mañana, en Más de Uno, las entrevistas.